Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
That's one small step. The Eagle has landed. Sigh of relief for mankind. We have a liftoff.
Hola, nerdaderas, bienvenidos a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Hoy, en este 8 de marzo, no solamente tenemos un festival muy diferente a todos los demás, sino que vamos a arrancar Club de Lectura. Si quieren saber en qué consiste, no se lo pierdan, quédense hasta el final de este video.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Hola, nerdaderas, pues me da muchísimo gusto traer con nosotros a una poeta que ya ha estado por acá, ya la hemos entrevistado, pero que hoy viene a hacer otra cosa. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás?
Hola, José Antonio, muy bien. Espero que tú también te encuentres muy bien y pues yo contenta de estar de nuevo aquí en tu programa y pues siempre encantada de estar aquí y pues de tus invitaciones, además.
Bueno, y hoy además vienes a traernos algo muy distinto. La última vez que te entrevisté, o la primera vez que te entrevisté, aquí siempre es la primera vez, quedamos muy encantados y decidimos hacer alguna cosa más, como que nos faltó, echamos justo a poco. Así que el día de hoy traemos un festival que se llama Madreadas. Y a partir de este festival queremos arrancar juntos un club de lectura, pero un club de lectura no abierto a todo el mundo, sino un club de lectura solamente para madres, madrastras y mandrágoras. Vamos a ponerlo por aquí. Cuéntanos, Jessica, ¿qué es esto? ¿Por qué madreadas? ¿Por qué para madres y madrastras? ¿Por qué mandrágoras?
Bueno, pues este club de lectura, como se nos ocurrió, ¿no?, a ti y a mí platicando, será enfocado en leer obra de mujeres que tengan pues este tema, ¿no?, el de la maternidad. Le pusimos ahí mandrágoras por ciertos poemas, ¿no?, que yo leí sobre la mandrágora, ¿no?, la madre tóxica, tóxica, ¿no?, que lanza su grito, ¿no?, descargando este otro lado de la maternidad, el lado oscuro, y madreadas por el golpe, ¿no?, que nos da la maternidad, y bueno, pues yo encantada de que me hayas invitado y que vayamos a leer mi libro Innecesaria, y pues también libros de Fadir Delgado Acosta, que ahorita nos acompaña, Ángela, Marisol Vera Guerra, Roxana, María Auxiliadora, y bueno, ojalá puedan seguirse sumando más chicas, ¿no?, a este festival, a estos clubs de lecturas, y que podamos hablar sobre estos temas de la maternidad, de cómo somos al estar en este terreno, ¿no?, que nos lanza la maternidad, este terreno como desconocido, y luego los vamos descubriendo juntas, todas las madres, madrastras y mandrágoras, y también las que no quieren ser madres.
Todas bienvenidas a este club de lectura. Se pueden ir inscribiendo ya en el enlace que vamos a dejar en los comentarios a este video. Ahí tienen un grupo de WhatsApp. El club es completamente gratuito, nada más por el gusto de leernos. Y dentro de un momento vamos a explicar en qué consiste la dinámica, cada cuánto tiempo nos vamos a reunir, cuándo vamos a tener encuentros con las autoras, porque vamos a tener la suerte no solamente de leer los libros, sino de poder comentarlos con las autoras. Pero de momento, solamente váyanse inscribiendo, no coman ansias, enseguida les vamos a dar más detalles, porque para comenzar, tenemos ya a algunas de las autoras que van a estar colaborando en este club. Jessica, cuéntanos, ¿a cuál de estas autoras que ya están aquí con nosotros en este festival podemos convocar en este momento, el día de hoy?
En este momento convocamos a Marisol Vera Guerra para que nos lea.
Hola Marisol, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias, Jessica, José Antonio, por la invitación. Pues empiezo a leer. Voy a iniciar leyendo de mi libro El cuerpo, el yo y la maternidad. Gestación. Me habría gustado, al gestar a mis hijos, que me tuviesen a mí como madre. En aquel entonces no era todavía yo, sino una especie de animal triste que cuidaba el nido a solas, que sostenía la cuerda del futuro con las uñas, que abrazaba en sueños el corazón de los pájaros y tendía sobre el cielo sus vestidos, la esperanza en dirección de la lluvia, donde mis pies se llagaban y no, nunca, no era suficiente. El bufón volvía sus pasos, índice enhiesto en el teatro de mi cabeza, la misma comedia, el mismo telón, el mismo depredador asomándose a morder el hueso. Al ver esa fotografía, les pido en silencio perdón a mis hijos por la fuerza que les faltó a mis piernas, por la mancha inagotable de sangre, por el grito que se pudrió en mi garganta. Astillas. Desde el filo de la mesa, mi taza favorita ha caído, y un llanto vino a ser mortaja en el aire. No es que fuera especial, ni siquiera tenía alguna buena historia que contarle al mundo, ni un diseño elegante, pero era mía, igual que es mía la cicatriz cerca de la muñeca. Hace años que dejé de jugar con cuchillos de cocina. Los fragmentos saltaron como si una voluntad los arrastrara por el piso. Las manos de mis hijas se apartan y yo no puedo ser adulta ahora. Me acurruco en mi propia silueta deshabitada. No siento el soplo que se cuela por debajo de la puerta. Apenas mi humanidad, un lienzo deshecho. Nunca aprendí las artes de volverme oruga. No sé urdir esa filigrana que hace a las mujeres buenas tejedoras, pero sé abrazar, aunque mi madre no me haya enseñado a hacerlo. Voy juntando las astillas, pues, de la vasija y también las mías. Hay miles como ella en los centros comerciales. No baso en la singularidad mi apego. Lo que me hacía amarla era esa vulgar paciencia con la que se ofrecía a mi lengua y ahora está rota sobre el suelo, cincelando la orilla de mis pies en pedacitos, como todas las cosas que alguna vez quise resguardar en las alturas. Voy a leer uno más. Epístola diurna para Silvia. Es curioso. El ruidito de la cáscara al desbaratarse contra la cuchara. Cras, el huevo emerge, desnudo planeta, ovoide, tibio al tacto, hormigueo de cosas blancas crujientes como ramas, o una tráquea recién talada igual que un árbol. Pienso en Nicolás, péndulo sanguíneo, en esa casa solitaria que siempre habitaste, aunque hayas dejado abierta la llave casi medio siglo atrás. Ya se sabe, las mujeres perdemos a veces la cabeza, especialmente cuando estamos solas en un país frío, con dos niños plegados a nosotras como flores y un ramo de tulipanes secos encajados al rostro. Te apuesto que en la vieja cocina aún cantan ciertas aves sin plumaje. y alguna hada madrina luctuosa sirve jarras de leche a los visitantes. ¿Ves ese ojo de nébula que nos retrata? ¿Es el hijo de Posidón maldiciendo a nadie? ¿Un fantasma? ¿Sus abigarrados olores? ¿Nos reclama la distancia a ti y a mí tan puras? Tengo un lustro más que tú y ningún obituario. Te confieso, lo intenté dos veces, pero mi vientre reventó sobre las olas, negro arponeado por Cronos insaciable. Llegué tarde a ti, ya eras la novia hecha cenizas, bárbara urna de barro, mira, ellas vienen a rodear tu lecho, abejas y damiselas por igual. ¿Es lo que esperabas? Se apiñan parlanchinas, dicen, hagamos una gran explosión, cortémonos el cuello. Se visten para el funeral galopando hacia el cuerpo deshabitado que oscila del techo. ¿Pensaste eso al besar su frente en la madrugada? No te preocupes por Ted, el duelo y el tarot se le dan bien. Preocúpate por ese niño que cuelga del tapanco. Yo tengo los míos, erré mi vocación, terrible, sin gracia. Confundí miligramos con metros en la profundidad del Atlántico. No soy como tú, ni como ese dios que espolvorea confeti en el vacío. Soy trivial y testaruda, una chica malcriada que pela huevos duros en el fregadero mientras sus hijos juegan lejos de las sogas. Lo juro, lejos de las sogas. Gracias.
Enséñanos, Marisol, ese libro que estabas leyendo para todas las nedaderas que nos escuchan. Ese es El Cuerpo, el Yo y la Maternidad. Ese es el libro que vamos a estar leyendo en nuestro club de lectura. Cuéntanos, ¿quién debería leer ese libro?
Bueno, este es un libro que edita la Universidad de Nuevo León y el nombre completo es El Cuerpo, el Yo y la Maternidad, poesía para desactivar patrones establecidos. Es un libro que integra fotografía documental acerca de mis embarazos, por ejemplo, poesía visual, ¿no? Por ejemplo, las censuras, ¿no?, que se hacen en las redes sociales hacia el cuerpo de la madre, cuando está gestando, cuando está amamantando, y lo voy pues mezclando con el poema en verso libre, y pues creo que puede leerlo cualquier persona que se interese por el cuerpo. Especialmente me han llegado a escribir o a comentar sobre el libro mujeres que obviamente están atravesadas por la experiencia de la maternidad, pero no solamente ellas, inclusive niñas, adolescentes, mujeres jóvenes que no han experimentado aún y ni siquiera saben si la van a experimentar la gestación, pues lo han encontrado interesante. O sea, me han dicho que se han sentido identificadas, por ejemplo, con la cuestión de los patrones corporales, ¿no? El rechazo al cuerpo que estéticamente no es perfecto, ¿no? No es el de la modelo que aparece en un cartel, sino no solamente las madres tenemos estrías o tenemos cicatrices o las ondulaciones normales que se van haciendo con los embarazos. A veces el resto de las mujeres también pueden sentir esta presión social, ¿no? Y de alguna forma se conecta a la experiencia humana, ¿no? Y en el caso de las niñas o las adolescentes, ¿no?, de pronto me han llegado a decir, esto me prepara para saber cómo que puedo esperar, ¿no?, cuando sea mayor, y me hace reflexionar sobre mí misma como mujer.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Marisol está enseñando el libro, entonces a todas las nevaderas que nos están solamente escuchando, les recomendamos que vayan al YouTube o al Twitch, regresen unos segunditos para poder ver algunas de esas imágenes, pero sobre todo que se unan al club de lectura para poder leerlo juntas. Tenemos la suerte de tener aquí a la curadora que eligió a todas las autoras de este club. Cuéntanos, Jessica, ¿por qué elegiste a Marisol?
Elegí porque me gusta mucho su obra. Sé que hay más chicas, ¿no?, escribiendo sobre esto, pero bueno, aquí tenemos a Marisol, con una propuesta muy interesante, ¿no?, visual, y pues para mí encantada de tenerla aquí, de tener también a Fadir, a Roxana, a Ángela y María Auxiliadora, que son las chicas que también tengo aquí en Facebook, en redes sociales. Igual si alguien más después quiere unirse a todo este movimiento, pues puede escribirnos, ¿no? También está abierto a todo el público. Y pues siguiendo también la línea, ¿no?, de ahorita que pues, y pues que se está haciendo estos clubs de lectura, ¿no?, para leernos todas y todos, ¿no?, todes. Entonces, pues me parece genial.
Muy bien, pues si les gustaron los poemas de Marisol, lo primero que tienen que hacer es unirse al grupo de WhatsApp de nuestro club de lectura Madreadas y quedarse unos minutitos más porque todavía va a regresar Marisol con otro poema al final de este festival. Marisol, es un gusto enorme escucharte y va a ser un gusto además poder comentar tu libro en estas sesiones del club. Nos vemos en unos minutos. Muy bien, Jessica, pues vamos avanzando y tenemos aquí todavía a otras dos autoras de este club y de este festival. Cuéntanos, ¿a quién convocamos en este momento?
En este momento convocamos a Fadir Delgado Acosta.
Y como este es el podcast de la poesía, Fadir, esta es tu casa, ya te hemos tenido por acá de nuevo por primera vez en el podcast de la poesía, así que adelante, el internet es todo tuyo.
Hola, de verdad, gracias nuevamente a Nada Dos Veces por abrirme las puertas, y bueno, y a Jessica por esta iniciativa que me parece tan necesaria, tan interesante de poder abordar, ¿verdad?, desde la palabra, un fenómeno tan complejo, ¿no?, como es el tema de la maternidad. Voy a leer tres textos y voy a comenzar con este, que se titula El salto de cuerda. Este hospital tiene furia. Puedo leer en sus pasillos las agujas que atraviesan los corazones. ¿Quién conoce el olor de las agujas? La enfermera no responde. Podría jurar que en sus ojos he visto la nieve. Atravesamos el pasillo, y el pasillo es una garganta donde se revienta el hambre y la llaga. Imagino que vamos en busca del agua, que caminamos hacia el brillo de las ventanas. Las puertas cerradas de las habitaciones son ojos de reptiles visto desde la oscuridad, y las puertas abiertas son solo eso. Me asomo, veo enfermos con la náusea en el pecho. Todos se parecen. Las batas que llevan tienen el color del mar cuando se seca en la orilla. Ya me lo han dicho. Tengo prohibido decir que estoy enferma. Aunque sienta el cuerpo en llamas, aunque sienta que desde el vientre le hacen arados a mi carne, no lo estoy. Le he dicho a la enfermera que el útero tiene la forma de una pera boca abajo. Me río. Una pera boca abajo. ¿A quién se le ocurrió eso, no? El útero es una cinta para enlazar luciérnagas, no. El útero es una cuerda con la que saltan niños vivos y niños muertos, no. No estoy enferma, pero voy por los pasillos de este hospital con los destellos de la fiebre en la frente. Me salen escarchas de todo el cuerpo, irradio tanto, soy igual a los juguetes que se llenan de polvo en las estanterías. La enfermera me pide que escriba algo. Me ofrece un papel. Lo tomo. Me han dicho que el papel corta. Lo afilo como si afilara unas tijeras y comienzo a cortar el aire. Me río. La enfermera, que solo conoce el camino de este hospital, también ríe. ¿Qué se puede hacer? Lo mío solo es asunto de un juego. Es la enfermedad de un juego. No, no estoy enferma. Ya lo entendí. Un niño juega al salto en algún lugar del cuerpo. Y yo, con las tijeras de papel en mi mano, decido no cortar la cuerda. Y continúo con esta línea. Tiene que ver con la maternidad, con los hospitales. Creo que soy un muro al que le trazan un agujero para que salga la luz. ¿Quién lo creería? También soy una cruz en el quirófano. Lo sé. Este lugar es brutal. No escucho la sangre que se pega a las heridas de los cuchillos. El cuerpo es un pez con los ojos congelados que aún tienen el salto del agua. Estaré en este hospital hasta que las aletas revienten el hielo. Lo sé. Los hospitales son neveras llenas de desinfectantes que buscan la gran cura que no existe. No le pongan gasas a mi temblor. Escuchen los glaciares que bajan por mis piernas que ahora son dos hipocampos muertos en la orilla. Mi carne está agujereada. Me amarran como un animal rabioso y todo mi cuerpo convulsiona. Dicen que me calme. Y siento que un cielo de pólvora va a explotarme por dentro. Han atado mis brazos. Han partido mi vientre. ¿Quién lo creería? En la luz de este quirófano veo el bisturí con el que abrirán mi destino. Y voy a terminar con este texto que se titula Esterilización. El niño busca la cicatriz por donde sacaron su cabeza. Cuando la encuentra, dibuja la cicatriz con un lapicero rojo en la pared. La madre, más tarde, sin saberlo, tendrá que limpiar su propia herida. Muchas gracias.
Javier nos estuvo leyendo poemas de su libro Escritura del Precipicio, es el que vamos a leer en el club de lectura, y pareciera que es otro aspecto diferente del de la maternidad, que es la violencia obstétrica, y bueno, la violencia en general hacia la mujer dentro de los hospitales. Va a ser muy grato, no sé si la palabra es grato, pero va a ser muy interesante poder comentarlo, revivir experiencias, platicarlo contigo y sobre todo leer ese libro juntas. ¿Por qué no nos hablas un poquito de tu libro, Javier?
Bueno, José Antonio, hay que destacar que, bueno, el libro que se va a leer es Escritura del Precipicio, pero esta es una antología, ¿verdad?, que recoge como parte de mi trabajo a lo largo, digamos, que de lo que yo he producido poéticamente. Pero aquí hay textos de La Temperatura Exacta del Miedo, que es un libro que está gira alrededor de la maternidad y de los hospitales, donde yo también me atrevo a poner en una misma línea la enfermedad con la maternidad. Entonces, todo ese primer texto, el salto de la cuerda, yo juego un poco con ese juzgamiento que se le dice a la mujer cuando está embarazada y le dice, no te quejes, tú no tienes absolutamente nada, no estás enferma, y es una negación del dolor que sufrimos muchas mujeres y uno dice, pero ¿cómo que no me está pasando nada? Yo estoy reventada, nunca había ido tanto a hospitales, nunca me había sacado tanta sangre, si esto no es tan cercano a la enfermedad, o sea, dígame qué está pasando, ¿verdad? Y también de otros libros donde también sigo cuestionando el tema de lo materno. Entonces, ¿por qué escogimos Escritura de Precipicio? Porque primero reúne gran parte de los libros que hablan de este tema, y aunque también hay unos textos que hablan de otros temas, porque además está en línea. Es un libro que se puede descargar. Yo creo que es más difícil encontrar los otros libros míos, de pronto comprarlos. Entonces, es un libro de libre descarga que se puede acceder fácilmente. Y bueno, creo que también puede dar una mirada un poco general de lo que he venido haciendo alrededor de la poesía misma y de este tema que nos atañe hoy, ¿verdad? Yo sigo muy obsesionada con este tema, tengo textos inéditos, tengo dos libros sobre este tema también. Entonces, me encanta, por eso me encanta tener un espacio donde pueda hablar de ellos, de cómo también se cosieron, ¿no? Desde la palabra, cómo fui yo armando, digamos, que todo un universo alrededor de esto, de la maternidad. Y bueno, encantada de que puedan acceder al libro y a los libros.
A nosotros también nos da muchísimo gusto, y aparte vamos a poder leer más de tu obra. Jessica, cuéntanos un poquito más. Cuéntanos por qué elegiste a Fadir.
Bueno, pues invité a Fadir porque, Luisa me mandó su libro y pues la verdad es que me he identificado pues mucho con ella, ¿no? Durante el proceso de mi maternidad, y pues ha sido también influencia, ¿no? En mi libro de Innecesaria, pues porque también hablo del quirófano, ¿no? El bisturí, todo eso. Entonces, por eso decidí que integrarla aquí a este festival que estamos realizando.
Muchas gracias, Jessica. Si les gustaron los poemas de Fadir, lo primero que tienen que ir es al enlace del grupo de WhatsApp que tenemos junto a este audio o a este video, dependiendo de si nos ven o nos escuchan, y esperar unos minutos más, porque en la segunda vuelta todavía vamos a escuchar otro poema de Fadir. Muchísimas gracias, Fadir, por tenerte por aquí de nuevo, por primera vez.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues seguimos avanzando, y la otra poeta que ya está aquí esperando y que recibimos con muchas ansias es Ángela. Hola, Ángela, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pues muy emocionados de tenerte por aquí por primera vez en nada, dos veces, el podcast de la poesía. Así que arranca, por favor, el internet, tú y yo estamos deseando escucharte.
Bueno, igualmente estoy encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Jessica y José Antonio. Estoy además encantada con todos los poemas que se han leído. Madre mía, qué nivel y qué poemas tremendos.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Voy a empezar a leer unos poemas de mi libro El Hijo Culebra. Comienzo. Mamá, los hermanos han venido a jugar. han traído una gallina atada con una cuerda. Los hermanos han dado vueltas alrededor de la casa y han abandonado a la gallina en el fondo de la bañera. Mamá, mi cuerpo termina donde comienza para mí la hora de tu fertilidad. Soy un óvulo dorado que de un salto llega hasta tu vientre con espinas. Papá ha venido y ha traído la cena. Los hermanos revolotean como moscas a su paso. Os veo desde fuera, jugando en vuestro reino de adultos. La gallina duerme con los ojos abiertos en el fondo del poema. Mamá, he llegado hasta tu vientre. Me he derramado como líquido amniótico por la piel de los hermanos. Papá está dormido. Ahora no nos oirá nadie. La gallina duerme y revolotea sus alas en el sueño. Mamá, dame el amor que te pido. Segundo poema que voy... Bueno, voy a leer una parte de... Porque el libro es sobre la gestación subrogada y pongo el foco en la madre gestante. También habla la madre que no puede tener el niño y el hijo. Entonces, esta es la parte de la, como un diario de la madre que tiene el vientre de alquiler. Día 28 del noveno mes. Han venido las enfermeras llevándose un manto de blancura. La comida está fría. No tengo hambre, solo quiero dormir. Estoy a punto de dar a luz. Estoy a punto de convertirme en madre sin hijo. No te cantaré, no te daré mi alimento. Serás sin mí y yo no seré. Día 29 del noveno mes. Sueño con una casa en el bosque. Han venido los hermanos. Papá y mamá no sueñan. La casa se extiende sin paredes y sin techo y todo es casa y todo es bosque y mi bebé no está y yo no soy. Día cero, el parto. Me han inducido el parto. Un subidón de oxitocina me hace recordar los veranos en el río. Recuerdo versos de un poema de María Auxiliadora Álvarez, versos como ofrendas. No conoce el filo de los machetes, no ha sentido las culebras del río. Viene el médico, lee algo en una carpeta. No meta la mano tan adentro que ahí tengo los machetes, que tengo una niña dormida. Me dicen que me calme, que todo está bien, practicaremos una cesárea, me abrirán, me coserán, me extirparán al bebé. Y usted nunca ha pasado una noche en la culebra. Usted no conoce el río. Día uno después del bebé. Escuché tu llanto a través de la tela. Saliste de mí y tus pulmones fueron hambre. No pude tener tu piel, decirte, no pasa nada. Esto que ves es la tierra que heredas. Y lloraste y lloraste y te pusieron en una cuna de plástico. Y vi tu cuerpo tendido y no pude tenerte. Ha venido a verme, mamá. Mamá coge mi útero y lo tira. No puedo reírme ni llorar sin sentir dolor. Día dos después del bebé. Ha echado flores la placenta vacía. Miro cómo eclosiona en el silencio hacia la lentitud. Miro el patio. Resuena la lluvia en los balcones, aunque no llueve y yo no tengo hijo. Y por último voy a leer unos poemas de la parte, bueno, o una parte del diario de la madre que no puede tener niños. No hay bebé. Mes a mes ve un río rojo llevarse su cuerpo. Las tiras reactivas me devuelven un blanco nuclear y la sangre saliendo del cuerpo de mamá. No hay salvación, no hay hijo. La consulta al ginecólogo está llena de embarazadas. Sus vientres abultados contrastan con la infertilidad del mío. Miro sus vientres de tierra y siento el mío punzante, vientre rojo de arrozales, vientre con semillas blancas, vientre sin bebé. Un hombre de hielo nos recibe, un año sin bebé. La cánula está fría, hay un reloj en la pared, los minutos se descuelgan de sus manecillas, caen como gotas en las cabezas de gorros verdes. Mi cuerpo en la camilla pesa y pesa hacia el fondo, yo nazco del fondo. La inseminación floreció, mi útero de semillas azules, me siento árbol de luz. Esta noche he soñado con una piscina verde vista desde la ventana. Fuera hay un caballo y la tapia blanca. Mi hijo nace con costras de tierra. Me extirparon tu cuerpo, la sangre con olor a óxido, tu cuerpo muerto, quiero verte. No es necesario, quiero verlo. Es necesario que te tenga en brazos, que te acune, que te cante. Oh, la sangre, oh, su óxido, oh, tu cuerpo frío, tu cuerpo sin sangre, tu cuerpo sin corazón. La casa se ha vuelto negra, las paredes son negras, las puertas negras, no hay ventana. Todo es oscuridad y tú, oscuridad, estás dentro. Muchas gracias.
Muy bien, estábamos leyendo algunos poemas de El Hijo Culebra. Para los que nos están viendo, pues tráelo a cámara, por favor, los que nos escuchan, bueno, pues tenemos que describirlo. Y me hace mucha ilusión porque por primera vez, nada, dos veces va a estar involucrado en la publicación de un libro digital. Así que si no lo consiguen de manera física, vamos a poder darles los enlaces para que lo puedan conseguir de manera digital. Cuéntanos, Ángela, ¿de qué trata tu libro?
Pues es un libro sobre la gestación subrogada. La verdad que cuando estuve embarazada, las dos veces que he estado embarazada, me sorprendía poder estar embarazada y tener que dar el bebé que estás llevando dentro. Pero también, por otra parte, entendía a esas madres que no podían ser madre y querían ser madre. Y también el intentar tener un bebé y no poder quedarte embarazada. Entonces, pues con todo eso escribí este libro en el que hablo desde el punto de vista de la madre gestante y desde el punto de vista de la otra madre. Y luego también, porque bueno, he leído parte del diario, un poema, pues hay muchas partes que son poemas, otras partes son diario. Y luego también incluí el punto de vista del hijo. El padre está ausente en el libro, solo he adoptado los puntos de vista de las madres y del hijo. De eso trata El Hijo Culebra.
Muy bien. Jessica, cuéntanos, ¿qué nos aporta este club de lectura? ¿Qué visión que no te hayamos tenido ya? ¿Qué nos hace diferente?
Bueno, pues que en este club de lectura vamos a leer pues estos libros, ¿no?, que ahorita comentábamos, y pues vamos a tener como un espacio seguro en el que podamos hablar sobre los temas, ¿no?, de la maternidad. Y bueno, pues quiero agradecer a Luisa Villa que me ha pues presentado a las autoras que ahorita están aquí, la poeta Luisa Villa. Me pasó algunos fragmentos del libro de Ángela y me encantó. Entonces, pues mi agradecimiento a ella, que ahorita pues nos ha unido en este programa.
Muy bien. Ángela, pues un placer tenerte por acá. Si les gustaban los poemas de Ángela, de nuevo, vayan inmediatamente al enlace que les une al grupo de WhatsApp y espérense unos minutos porque todavía vamos a escuchar otro poema de Ángela. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues se está quedando, oye, un club y un festival muy redondo en lo que estamos tratando muchísimos aspectos, desde el proceso del embarazo, el proceso del hospital, el proceso de estas madres que tienen que subrogar un vientre o estas madres que no terminan de ser porque tienen que entregar el bebé, pero tenemos todavía a otra autora que tiene una visión muy peculiar y es la magnífica, la increíble Jessica Naid, que está aquí con nosotros. ¿Por qué no nos lees algunos poemas?
Bueno, voy a leerles algunos poemas de mi libro Innecesaria. Mi perra y yo hemos parido por cesárea. Ella ha mostrado la hilera de dientes afilados a sus crías. Han dicho que es incapaz de cuidarlos. Yo muestro la hilera de dientes a mi recién nacido. Han dicho que soy capaz de cuidarlo. El niño sigue en mi regazo y yo quisiera ser la perra madre sin aquella carga de la maternidad. Madre rabiosa, escurriendo la rabia por la boca. Ladro como una perra. La rabia me brota por la incisión, me brota una espuma amarilla, me cierran el hocico con tres puntadas, un hilo negro surca mi vientre como una correa de púas y yo misma tiro de ella. Y acaba otro. Escribo un poemario sobre la cesárea, indago en los libros para descubrir más sobre la herida que me atraviesa el vientre. La cicatriz que me cruza el abdomen parece, según mi hermana, una mordedura de tiburón, dice Maggie O'Farrell en su autobiografía Sigo aquí. Contemplo mi propia cicatriz y descubro una corona de púas, la cuarteadura en un vaso de cristal, la grieta enmohecida en la pared, las patas de un alacrán. Esta hilera de letras se apila como hilos negros y coágulos en medio de la gangrena del texto. Tengo miedo de que la palabra cicatriz se abra y dejen escapar la tinta negra. Presiono el teclado y retrocedo a mi diario, al archivo que escribí cuando recién me habían intervenido para hacerme una cesárea. Me descubro en el relato, debajo de la regadera del hospital, me descubro sosteniendo mi abdomen por miedo a dejarlo caer. Menciono que me arde la herida, que tengo miedo de que aquella lava caliente se extienda por mi cuerpo y su ardor termine por invadirme la piel. Leo aquel fragmento como una revelación. Una cesárea es un terreno desconocido, un volcán, una cuarteadura en la que temo caer todos los días. Ahora caigo en la palabra cicatriz, en medio del texto, me cose a sus letras, a su significado, cesárea, operación quirúrgica que consiste en extraer el feto del vientre de la madre mediante una incisión en la pared abdominal y uterina. Y evitar el parto, evitar el parto. Y aquella última declaración se extiende en la hoja blanca del ordenador, en la hoja blanca del quirófano. Me observo en medio del lugar como la palabra cicatriz. Soy todo su significado, evitar el parto. Llegan otras frases seguidas de esta. No me dejaron sentir una contracción. No se me rompió la fuente, no me dejaron dar a luz. Me observo en medio del lugar como la palabra cicatriz. Soy todo su significado, cesárea, rota, lastimada, partida en dos. Y este sería el último de esta ronda. Mi abuela es una tramoyista del teatro japonés. Vestida de negro como la conciencia, se escabulle en el quirófano ofreciéndome sus manos. Las tomo para masajear mi vientre. Las manos de mi abuela intentan desencadenar mi parto. Los médicos la ignoran, olvidando la utilería de sus dedos, sus manos parteras. En el quirófano teatral todas las madres olvidamos el guión. La tramoyista tradicional me dice que puedo parir, pero mis piernas no forman parte de la utilería. Soy un escenario por donde pasan manos médicas, objetos punzocortantes, gasas, tijeras. Mi vientre es un telón abierto, la cicatriz una puesta en escena que sangra, una obra fallida improvisada. Mi abuela, tramoyista, es invisible ante los médicos. Yo no tengo expresión corpórea. Los recién nacidos forman parte de esta utilería engañosa. El llanto se esparce como un efecto más, niebla teatral que disimula la sangre. Mi abuela es una tramoyista que utiliza sus manos para sanarme el vientre.
Habíamos tenido oportunidad en este podcast de escuchar poemas de tu otro libro, el Solo sé criar hongos negros. Desde aquí le mandamos un saludo enorme a Edgar. Y lo está poniendo al revés. Para los que, Jessica está mostrando el libro, para los que nada más nos están escuchando. Y fue precisamente a partir de ahí, yo tengo otro libro, Innecesaria, y me gustó muchísimo, que decidimos abrir este club. Entonces, para todas las nadaderas que ya han ido al enlace que acompaña este video, que ya se han inscrito, que ya están en el chat de WhatsApp. Cuéntanos un poco, ¿en qué va a consistir este club de lectura? Cuéntanos si tiene costo, cuántas veces nos vamos a reunir, con quién, ¿hay tarea? ¿Van a tener que entregar alguna cosa? Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Bueno, pues este club de lectura consiste de innecesaria en poder hablar sobre el parto, ¿no? En este libro, pues abordo el tema de las cesáreas injustificadas, como una forma de violencia obstétrica, y pues no tiene ningún costo el club. El libro pues lo pueden conseguir ya sea conmigo o en unos enlaces que les voy a pasar ahí por el grupo del WhatsApp. Y pues me sumo a lo que está haciendo Tierra Adentro, el Fondo de Cultura Económica, pues con estos clubs, y además que a José Antonio pues también se le ocurrió esto. Entonces, pues para mí encantada de poder pues presentar este libro y pues que podamos seguir hablando sobre estos temas, ¿no? Que pues a veces no se habla lo que es la violencia obstétrica, ni que pues las mujeres lo sufrimos, ¿no? Y debemos, creo que, externarlo.
Muy bien. Efectivamente, el club no va a tener ningún costo. Y a todas las navegadoras que estén metidas en el chat, lo que vamos a hacer es, cada mes, vamos a lanzar el enlace, ya sea para comprar o descargar el libro. Algunas autoras tienen su libro descargable, otros vamos a tratar de conseguirlo con algún descuento, mínimo que sea accesible desde todos los lugares donde nos ven. Y durante 3 semanas vamos a estar platicando del libro en el chat de WhatsApp. Jessica nos va a estar mandando algunos mensajes, algunos saludos. La idea es que podamos compartir qué estamos leyendo, en qué poema vamos, cómo nos está afectando, que podamos compartir en ese chat historias personales, que podamos ir platicando entre nosotras, incluso algún encuentro extraordinario y el grupo lo va solicitando, pero la idea es que el primer jueves de cada mes, a partir del 3 de abril, el primer jueves de abril, vamos a tener un encuentro con las autoras. No queremos darles ahorita todo el programa, pero les podemos decir que el 3 de abril nos vamos a reunir con María Auxiliadora, que no ha estado el día de hoy con nosotros, y con Jessica Knight el 8 de mayo va a ser ese encuentro, que Jessica nos va a estar acompañando los próximos 6 meses. La idea es que mes con mes vayamos leyendo un libro de poemas. Para las que son lectoras de poesía saben que leer un libro en un mes es muy fácil si uno lo lee seguido, pero que de repente en un poema podemos quedarnos una semana completa por aquello que nos cuenta. Así que la idea es que podamos ir compartiendo todas estas experiencias y luego preguntarle a la autora que nos diga, hasta podemos quejarnos, ¿eh? Si algo no nos pareció, vamos a tener a la autora ahí para decirnos. Y como este es el podcast de la poesía y prometimos una segunda ronda, vamos a empezar de nuevo con nuestras autoras para escuchar un poema de cada una. Así que adelante, Marisol. El internet es todo tuyo.
Me gustaría comentar, solamente como anécdota, que tengo varios libros que están enfocados en la maternidad, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Uno de mis libros ya de hace tiempo, de 2016, por ejemplo, hace una metáfora entre la tierra y la madre. Ese yo lo considero un libro gozoso, ¿no? Donde exploro como los aspectos bellos de la maternidad, de la fertilidad, y se llama precisamente Imágenes de la Fertilidad. Entonces hago una investigación sobre la tierra huasteca de la que soy originaria y voy haciendo analogías entre la historia, el mito y el cuerpo de la madre, ¿no? Desde mi experiencia y entendimiento personal. Y es un tema que cuando yo empecé a escribir y a documentar, porque quería documentarme qué poetas estaban escribiendo sobre esto, yo empecé por allí de 2007, 2008, a explorar sobre el tema y me encontré muy poca representación, ¿no? Y con los años esto afortunadamente ha cambiado, pero a mí me impactó en aquella época encontrar tan poca representación de la maternidad en general en la literatura desde las perspectivas en las que yo la buscaba, ¿no? Y fue un hallazgo que me transformó precisamente la poesía de María Auxiliadora Álvarez, a quien conocí recientemente el año pasado y tuve la alegría de contarle esto precisamente. Entonces, María, si por ahí llegas a ver esto, yo soy la que brincó cuando te vio en Chihuahua y te regaló este libro diciéndote que parte de él era también por ti, ¿no? Por leer tu poesía.
Muy bien. Y bueno, pues muchísimas gracias, Marisol. Adelante con tu poema.
Sí, voy a leer uno muy breve que se llama Por el camino. Hay veces en que soy como ese animal que yace a la orilla de la carretera, medio roído ya por las hormigas, volado en pedazos bajo un rastro de pólvora. Lo ves ahí, bajo las ruedas del auto, sin intestinos, una cáscara incendiada y no sabes su nombre, qué especie de homínido o de lobo es, si tuvo tiempo de sentir miedo ante la bala que ni siquiera era para él. No te detienes a ver si respira, sigues de largo hacia la línea que divide este día del otro por venir, cuando el último rayo de sol inunda el pelaje. Sí, me digo, aire tibio, orlas dulces del crepúsculo, levántate y ocurre en silencio el milagro. Que para mí es como una alegoría de esos momentos cotidianos en que estamos verdaderamente agotadas, las madres, que sentimos un cansancio que yo percibo semejante a la muerte.
Muy bien, muchísimas gracias, Marisol. Y adelante, Fadir, este poema, este espacio es solo para ti.
Bueno, voy a leer este que se titula Amenaza de aborto. Esta sangre que baja por mis piernas no pueden ser tus manos. Esta sangre que baja por mis piernas no puede ser tu cabeza. Esta sangre que baja por mis piernas no puede ser tu boca. Espera que abran la puerta del hospital. Agárrate fuerte. Espera que me salga algún dios de las palabras, que la luz del quirófano incendie los ojos. Dime que hay una cuerda, dime que la ves, dime que ya la encontraste. No es hora de salir, muchacho, tienes que entenderlo, es imposible. Las manos de tu madre no lograrán sostenerte, porque es imposible arrullar la sangre. Tienes que entenderlo. Si bajas, te secarás como el musgo en las piedras. Y mis manos no son piedras. Tienes que saberlo. Este no eres tú. No bajes. No golpees la puerta. Detente. Dejas algo importante. Olvidas tu propio cuerpo. Gracias.
Muchísimas gracias a ti y adelante, Ángela.
Bueno, pues para despedir, un poema del hijo Culebra. Mamá dice que no debo bajar al río, pero no hago caso a mamá. Los hermanos miran cómo bajo la ladera, ven mi cuerpo desaparecer en la culebra. Mamá me pregunta dónde he estado. La cena está servida, esperamos a papá como se espera una roca. Sube papá por las paredes y nos deja un alambre como espina dorsal. Mamá no quiere ver el juego. Los hermanos han vuelto sus cabezas hacia mí. Me miran con los ojos de papá. La noche es fría. Unos perros ladran con los hocicos llenos de culebra. Mamá no quiere oír el llanto de los hermanos. Se tapa los oídos mientras papá desaparece por el desagüe. Me han traído un bebé que no quería. Mamá no quiere verme. Repto por el baño hasta los ojos de mamá. Los gritos de los hermanos suben como la espuma del detergente que utiliza mamá para lavar la ropa. La abuela ha venido. Mamá recoge los desechos del baño. La abuela pasea su larga cola por las habitaciones. Los hermanos gritan y escupen a la abuela. Mamá grita y me aparta. La abuela sale. Yo rezo en el río, salgo de la culebra. La culebra expulsa ríos como una máquina expendedora. Papá ha vuelto. Esta noche no hay sitio para la culebra. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, especialmente Jessica, que ha sido la curadora y que está coordinando este club de lecturas, a todas las nedaderas que han llegado hasta aquí, que están en este momento todavía viéndonos. Les pedimos que no dejen de inscribirse a este club y recuerden, el primer jueves de cada mes vamos a estarnos reuniendo con alguna de estas autoras. Muchas gracias a todas.
Gracias.
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 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff.
It's one small step for man. One.
Lift off. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.